Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino correspondiente al domingo 6 de agosto de la iglesia Harper, titulado Predicar con el ejemplo, basado en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 15. Mi nombre es Edward López. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. La iglesia es la institución más gloriosa y maravillosa de la tierra. Toma personas dispares con todos sus diferentes problemas y formas y antecedentes y experiencias y los une como una familia, la familia de Dios. Es algo bendito, la iglesia, pero no siempre es algo fácil. Hay mucho más desafíos involucrados en ser la iglesia. No siempre es cómodo, no siempre o incluso a menudo sencillo. Puede ser difícil a veces. Esta noche continuamos en nuestra serie explorando la primera carta de Pablo a Timoteo. Es una carta que Pablo escribió a Timoteo para ayudarlo en su liderazgo, en el liderazgo de la iglesia en Éfeso, que es la actual Turquía. Como ya usted ha aprendido en las últimas semanas, Pablo escribió esta carta a Timoteo hacia el final de su vida y ministerio. Conocí a Timoteo desde hace muchos años. Sin duda, lo había conocido por primera vez en su primer viaje misionero. Es probable que en su segundo viaje misionero llevara a Timoteo con él para difundir las buenas nuevas de Cristo Jesús. Pablo describe a Timoteo como su verdadero hijo en la fe y como su compañero de trabajo en el Evangelio. Pablo confió en él y dio varias asignaciones primero a la iglesia de Tesalónica, luego a la iglesia de Corinto y finalmente a la iglesia de Filipo. Ahora Timoteo descubre que Pablo lo ha dejado en la ciudad de Éfeso y ahora está en un papel de liderazgo. Él tiene esta hermosa, gloriosa, asombrosa iglesia que cuidar, pero no solo es hermosa, gloriosa y asombrosa, sino que también es difícil y confusa y contraria. Puede leer usted todo acerca de cómo el Evangelio llegó a Éfeso y cómo la iglesia en Éfeso llegó a ser en Hechos capítulo 19. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso con el mandato de detener a algunos falsos maestros que sin duda estaban en el proceso de deshacer la obra del Evangelio en Éfeso. Pablo mismo había profetizado a los efesios el peligro que les presentaría. En Hechos capítulo 20, versículo 29, Pablo dijo a los efesios: «Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan». Hubo aquellos en la iglesia de Éfeso que pensaron que todo se trataba de ellos y buscaron atraer discípulos no al Señor de Gloria, sino seguirlos a ellos. Así que Pablo escribe esta carta a Timoteo en este contexto, y vemos en la carta a la iglesia de Dios cómo debe ser. Vemos cómo debe funcionar un pueblo centrado en Dios y una iglesia centrada en Dios. Aquí en Éfeso, Timoteo estaba siendo básicamente entrenado por Pablo para que la iglesia volviera a lo básico. Se le animó a recuperar la estructura, el orden y la disciplina en esta iglesia fallida y quebrantada. Y en la sección que estamos viendo esta noche, se le animó a hacerlo dando ejemplo. Esta tarde vamos a ver este llamado a predicar con el ejemplo. En el versículo 6, Pablo le dice a Timoteo: «Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido». Si enseñas estas cosas, serás un buen siervo. Creo que eso se refiere principalmente a los versículos que preceden al versículo 6, que usted vio la semana pasada, pero creo que en cierto sentido también se aplica a los versículos que siguen al versículo 6. Será usted un buen siervo si predica con el ejemplo en todas estas cosas. Ahora, aunque en un sentido el enfoque está en Timoteo como líder, No creo que Pablo aplicara esta enseñanza solo al pastor y ministro o ancianos. Creo que lo aplicaría a todos nosotros. Si usted es un creyente nacido de nuevo en el Señor Jesucristo, usted es un siervo y tiene la responsabilidad de ser un buen siervo. Así que veamos juntos el tipo de ejemplo que Timoteo debe dar. En primer lugar, tenga en cuenta que él va a ser un ejemplo para evitar el error a través de la piedad, versículos 7 al 8. No tiene nada que ver con mitos irreverentes y tontos. Más bien, entrénate para la piedad, porque aunque el entrenamiento corporal es de algún valor, la piedad es valiosa en todos los sentidos, ya que es prometedora para la vida presente y también para la vida venidera. Aquí Pablo le dice a Timoteo que no tenga nada que ver con los errores desenfrenados que se arremolinan alrededor de la iglesia. No tienen nada que ver con mitos ateos y cuentos de viejas. Aquí Pablo está ridiculizando las falsas enseñanzas que prevalecían en la iglesia al llamar a los que ellos creen mitos tontos. No tienen nada que ver con este error. No acomodarse a ninguna de estas enseñanzas. No estoy de acuerdo con ningún compromiso con él. No tienen nada que ver con eso. Es ateo y falso. Luego dice, más bien, ponte a entrenar. Entrénate para ser piadoso. Uno de los mayores protectores contra el error es la verdadera piedad. Por lo que Pablo le dice a Timoteo que se entrene en la piedad. A menudo pensamos que la piedad es solo algo que viene con el tiempo, como el cabello gris o estar calvo. Pero ese no es el caso. Es algo para lo que hay que entrenar. Pablo habla del atletismo cuando se refiere al entrenamiento corporal. En Glasgow esta semana tenemos el Campeonato Mundial de Ciclismo y todos los que compiten en los campeonatos han estado muy dedicados al entrenamiento corporal. Son en forma fuertes y delgados. Tienen músculo en todos los lugares correctos para poder maximizar su rendimiento. Sé que algunos de ustedes son asiduos al gimnasio. Van ahí y trabajan en su condición cardiovascular o levantan pesas para tonificar y definir sus músculos. Están participando en entrenamiento corporal, entrenamiento físico. Pablo dice, el entrenamiento corporal tiene algún valor, pero la piedad tiene valor para todas las cosas, siendo prometedora tanto para la vida presente como para la vida venidera. El entrenamiento que se necesita para ser medallistas de oro de ciclismo será inmenso. Tiene valor. El entrenamiento que usted haga en el gimnasio tiene valor. Le hará bien. Algunos de ustedes estarán entrenando con el objetivo de entrenar para maratones y es un trabajo duro, largo e intenso. Y tiene valor. Pero Pablo le dice a Timoteo que busque la piedad con ese tipo de vigor y compromiso. Entrénate a ti mismo para ser piadoso. Porque mientras que el ejercicio físico reducirá la presión arterial y el colesterol, mientras que construirá músculos, si bien es bueno, dura solo para esta vida. Pero la piedad es prometedora para esta vida y la vida venidera. Pero note la conexión entre la piedad y evitar el error. En lugar de ceder a los muchos errores que acosan a la iglesia en general hoy en día, entrénese para la piedad. La verdadera piedad nos mantendrá alejados del error, de los mitos tontos irreverentes. ¿Dónde está nuestro énfasis en la vida? ¿Estamos entrenando duro para cosas que duran solo para esta vida o nuestro ojo está en las cosas que son eternamente significativas? Timoteo debe dar un ejemplo para evitar el error a través del entrenamiento en la piedad. A continuación, note que Timoteo debe ser un ejemplo en esperanza. Versículos 9 al 10. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Ahora hay un poco de debate entre los eruditos de la Biblia en cuanto a cuál es el mensaje confiable que merece plena aceptación. Algunos piensan que es la declaración que acabamos de ver. La piedad es valiosa en todos los sentidos, ya que es prometedora para la vida presente y también para la vida venidera. Otros sugieren que es: tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, que es el Salvador de todas las personas, especialmente de los que creen. No lo sé, pero creo que ambos son mensajes confiables que merecen plena aceptación. Pero lo que tenemos en el versículo 10 es un ejemplo en esperanza. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo: ¿dónde está tu esperanza? ¿Está en tu propia capacidad? ¿Está en tu propia capacidad de persuasión? ¿Tu propio carisma? Por supuesto que no. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Amigos, ahí es exactamente donde deberían estar su esperanza y mi esperanza. Si usted pone su esperanza en mí, lo voy a decepcionar. Si pongo mi esperanza en usted, entonces voy a ser defraudado. Pero nuestra esperanza no es estar en otras personas. Nuestra esperanza está en el Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador de todas las personas y especialmente de aquellos que creen. Él no ha venido a salvar una estrecha secta de santos voluntarios. No ha venido con una oferta exclusiva para la crema de la cosecha. Él ha venido con un evangelio que es para judíos y gentiles por igual, para blancos y negros por igual, para hombres y mujeres por igual. El glorioso evangelio de Dios es para todas las naciones. Él ha venido a bendecir al mundo. Es Él quien sostiene al mundo. Es Él quien mantiene el mundo y es Él quien es el Salvador, especialmente de los que creen. Ahí es donde está nuestra esperanza. Ahí es donde está nuestra ancla. Esa es la roca sobre la que vamos a pararnos. La gente de esta iglesia de Éfeso podría haber sido tentada a poner su confianza en hombres con cierto carisma. Pueden haber tenido su confianza en su lugar especial, su conocimiento especial. Pero Timoteo debía darles un ejemplo con esperanza. Su esperanza era estar en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres y especialmente de los que creen. Cuando realmente miramos profundamente en nuestros propios corazones, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿En qué o en quién está puesta nuestra esperanza? Cuando nos miramos a nosotros mismos con clara aprehensión, ¿es nuestra verdadera esperanza nuestro esposo o esposa, nuestros hijos y familia? Cuando somos honestos con nosotros mismos, ¿está nuestra verdadera esperanza en nuestra cuenta bancaria, nuestra carrera, nuestras aficiones, nuestro trabajo y esfuerzo? ¿Vivimos y hablamos como si nuestra verdadera esperanza estuviera en la política, el gobierno y las formas del mundo? ¿Dónde está nuestra esperanza? El mensaje de Pablo es que nuestra esperanza debe estar en el Dios viviente, que es el Salvador de todas las personas, y especialmente de aquellos que creen. Ahora, piense por un minuto. ¿Es nuestra esperanza verdaderamente en el Dios vivo que es el Salvador? ¿Es así como nos ve nuestra familia? ¿Dirían que ahí es donde está nuestra verdadera esperanza? ¿Es ahí donde sus compañeros de trabajo dirían que está su verdadera esperanza? Nuestra esperanza está en el Dios vivo, que es el Salvador. En tercer lugar, vemos un ejemplo en la vida piadosa, versículos 11 y 12. Pablo ya ha introducido la necesidad de la piedad en los versículos anteriores. Él ya ha expresado la necesidad de entrenarse para ser piadoso. En ese contexto anterior, lo estaba conectando con evitar el error, pero ahora explica cómo es una vida piadosa. las áreas de piedad en las que Timoteo debe sobresalir. Encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Se cree que Timoteo habría sido un hombre de entre 30 y 35 años. En su cultura, eso era joven para la posición clave del liderazgo que ocupaba. Parece que estaba teniendo problemas con los líderes mayores de su iglesia. Tal vez fueron ellos los que estaban propagando errores y tal vez rechazando la corrección de Timoteo porque él era el hombre más joven. Pablo va a hablar un poco más sobre esto en el capítulo 5, como veremos la próxima semana. Pablo dice, manda y enseña estas cosas. No dejes que nadie te menosprecie porque eres joven. Dales ejemplo, Timoteo. Dales un ejemplo en el habla, que el tipo de cosas de las que usted hable sean consistentes con su profesión de fe, que sus palabras sean sazonadas con gracia, que su discurso sea infundido por las palabras de Dios. Nuestras palabras son muy poderosas y podemos hacer mucho bien con nuestras palabras, pero lamentablemente también podemos hacer mucho daño con nuestras palabras. Pablo quiere que Timoteo dé ejemplo con su discurso. Dales un ejemplo en tu conducta o en la vida. No solo su discurso refleja su profesión de fe por su vida o su conducta, sino que también refleja esa profesión. Debería vivir una vida recta. No debe haber una brecha entre su discurso y su conducta. Deben ir de la mano. Dales un ejemplo en el amor. Debes ser ejemplar en amar al Señor, en amar al pueblo del Señor y amar a los perdidos. Él debe ser un hombre que ama mucho. Él debe dar un ejemplo en la fe. Debe ser fiel y ser visto como fiel. Él debe dar un ejemplo en la pureza. Todas estas son áreas de la vida donde necesitamos darnos un ejemplo de piedad unos a otros. Áreas donde necesitamos entrenarnos, ejercitarnos y desarrollarnos en la piedad. No debemos pasar por alto esto demasiado rápido, porque es un estándar alto. ¿Quién de nosotros querría erigirnos como ejemplo de estas cosas? Todos fallamos mucho. Pero debemos estar en entrenamiento para la piedad. Todos debemos querer sobresalir en estas cosas. Habla, conducta, amor, fe y pureza. A continuación, vemos que Timoteo va a establecer un ejemplo en el ministerio. Versículos 13 y 14. Pablo ha animado a Timoteo a dar ejemplo en la manera de vivir. Él debe dar un ejemplo piadoso. Ahora Pablo se vuelve al carácter de su ministerio. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. No descuides el don que recibiste mediante profecía, cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Su ministerio debe involucrar devoción, no a medias, no soplar caliente y frío, no crecer y menguar, o ir y venir, sino que debe estar dedicado al ministerio. Los componentes claves del ministerio que Timoteo debe ejercer son lectura pública de las Escrituras. Esta es la misma palabra de Dios. Esto es Dios revelándose diariamente en nuestras vidas. Es crucial en nuestras vidas y nuestros ministerios. Sin la palabra de Dios, no tenemos nada que ofrecer. Exhortación, predicación y enseñanza. Tomar esa palabra de Dios y proclamar a todos. Comunicar esa palabra de Dios. Anunciar esa palabra de Dios. Enseñar esa palabra de Dios. Discutir esa palabra de Dios. Estas cosas han de ser la esencia de su ministerio. Estas cosas son el núcleo mismo. Eso debería ser lo mismo para todos nosotros, ya sea que prediquemos en un sentido formal o no. Debemos tener un profundo compromiso con la predicación de la palabra. Y como congregación, deben asegurarse de que sus líderes también estén comprometidos con la predicación de la palabra. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don, no dejes que languidezca, dedíquense a estas cosas, a la lectura de la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios y a la enseñanza de la palabra de Dios. Da ese ejemplo a la gente, Timoteo, un claro ejemplo en el ministerio. Me pregunto si confiamos en la palabra de Dios hoy. ¿Todavía creemos que la palabra de Dios está viva y activa? Más afilada que cualquier espada de doble filo, penetra incluso hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médula. ¿Todavía creemos que juzga los pensamientos y actitudes del corazón? Si la palabra de Dios no es central para nuestro ministerio, entonces deberíamos empacar y hacer otra cosa. Que podamos dar ejemplo en el ministerio. Así que Timoteo es animado a, número 1, dar ejemplo para evitar el error. Número 2, dar ejemplo en esperanza. Número 3, dar ejemplo en una vida piadosa. Número 4, dar un ejemplo en el ministerio. Y finalmente vemos que él debe dar un ejemplo en diligencia. Versículos 15 al 16. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. El ejemplo de Timoteo para evitar el error, en la esperanza, en la vida piadosa, en el ministerio, no debe ser poco entusiasta. No es un hobby, no es algo que va y viene. Más bien es algo en lo que debe ser diligente. Él debe aferrarse a ella. Es ser la urdimbre y la trama de su vida. No es solo ser parte de su vida, sino que debe entregarse totalmente a ella. Él debe dar su todo, no solo una parte. ¿La razón? Para que todos puedan ver su progreso, para que sea un ejemplo y para que la salvación venga. Finalmente, Pablo le dice a Timoteo, mantente atentamente vigilándote a ti mismo y a la enseñanza. Vigila tu vida y tu doctrina de cerca. ¿Por qué? Porque ambos tienen una tendencia a la deriva. Las vidas van a la deriva, la doctrina va a la deriva. Y eso es lo que había sucedido en Éfeso. Así que con diligencia Timoteo tiene que vigilar su vida y doctrina cuidadosamente. Si lo hace, resulta en salvación para sí mismo y para sus oyentes, porque la verdad le hace libre. Da miedo ser un ejemplo, ¿no? La idea de que la gente está observando nuestras vidas, pero saben que cada uno de nosotros da ejemplo. Solo depende del tipo de ejemplo que estemos dando, ya sea un ejemplo de cómo rendirse o cómo perseverar, un ejemplo de piedad o impiedad. Todos damos ejemplo, solo depende de qué tipo. Que seamos personas que den ejemplo en evitar los errores, ejemplo en esperanza, ejemplo en vida piadosa, ejemplo en ministerio y ejemplo en diligencia. Que cada uno de nosotros dé ese ejemplo a los que nos rodean. Amén. Que Dios les bendiga.